El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Casi todos los domingos vemos caras nuevas. Si es tu primera vez aquí, pues queremos que te sientas como en casa. Gracias, Ana. Y eso, pues que te sientas en casa. Tengo aquí, fíjate, sí, lo puedes dejar, deja ese, ¿vale? Aquí tenemos dos CDs, tenemos muchos CDs de Espíritu en Verdad, que me ha dicho Rosy que tenemos muchas. Si no tienes el tuyo, aquí está, ¿vale? Bueno, todos sabéis que estamos haciendo un estudio en el libro de Daniel. Esta tarde es la última sesión sobre Daniel y no sé si hay una pista sobre qué será esta tarde. Fosa de los Leones. Ahora, yo sé que tú dices, uy, eso me lo aprendí hace 24 años o 25 o 30. A ver, páralo. Porfa, solo en la primera porque la gente no me va a estar escuchando. Y luego cuando quiero que pases eso, ese te lo digo, ¿vale? Entonces, pero sí, ese está majo, ese. Mira, sí, ahí lo dejamos. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso. Hemos estado hablando más que nada acerca de Babilonia y la filosofía de ese tiempo de egoísmo, de viva yo, que yo soy el más importante del mundo, que todo tiene que girar alrededor de mí, ¿no? Viviendo, y hemos hablado de vivir con integridad en un mundo difícil. Y hemos intentado dar un matiz diferente a lo que significa vivir en nuestro mundo, donde hay un exceso de tantas cosas. Y a mí me ha hecho más consciente y me ha puesto más en guardia acerca de muchas cosas. Pero vamos a leer Daniel 6 y es un pasaje largo. Yo voy a pedir que alguien que lo quiera leer, por ejemplo, Flores o Sebastián o el que lo encuentre primero aquí, que venga, que lo lea del 1 al 9, por favor. ¿Lo tienes, Flores?
Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
Gracias. Nos encontramos en la misma ciudad que hemos estado mirando, bajo un gobernador diferente, el rey Darío, y Daniel tiene de nuevo favor con este rey. El rey lo acerca a un lugar de confianza, de un puesto alto, y él está pensando, mira, este destaca tanto que yo lo voy a poner sobre todos. ¿Y qué pasa? Pues sus compañeros se levantan con envidia, con inseguridades, y pues intentan ver pues qué podemos hacer, ¿no?, con este hombre. Y no ven cómo fastidiarle. Hace todo tan bien. No, miran a ver si llega a tiempo. A ver si miente, no miente. A ver si roba, no roba. Entonces están diciendo, no saben cómo fastidiarle y se dan cuenta que la única manera sería encontrar un conflicto entre su fe y la ley. Y entonces lo encontraron culpable de la oración, ¿no? Vemos cómo responde él de la misma manera que siempre había respondido. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daba igual las circunstancias, él no iba a romper lo que se había convertido en un hábito santo para él. Él respondió como siempre había respondido. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves. Esa es nuestra palabra, continuamente sirves, él te libre. Entonces todos nosotros podemos reaccionar de diferentes maneras cuando nos llegan crisis. Ahora, no vamos a ser probablemente nadie aquí nunca en nuestra vida arrojados a ningún foso con leones, ¿no? Sin embargo, todos sabemos lo que es estar en algo que para nosotros sería comparable, ¿no? La mayoría de las personas sabía un día todo estaba normal, andaban por su vida normal y algo pasó, ¿no? Quizá fue una llamada de teléfono, quizá fue una noticia, quizás alguien te dijo algo, pero tú en ese momento veías que tu vida quizá podría cambiar para siempre y que parecía que todo podía desmoronarse. Entonces, casi todo el mundo puede recordar eso, ¿no? Cuando los 3 jóvenes hebreos, ¿os acordáis de ellos que hablamos acerca hace un par de meses, cuando los iban a echar al horno? Pues ellos estaban, por lo menos se tenían los 3 los unos a los otros. Sin embargo, Daniel esta vez estaba solo. Entonces vamos a ver 3 maneras que podemos reaccionar ante una emergencia o ante crisis. Y nunca vamos a vivir sin crisis. Eso es lo... No lo digo para animarte, ¿no? Pero es que así es la vida, ¿no? No hay nada. A ver, ¿quién puede controlar algo en su vida? Nada. Nuestro corazón, nuestra actitud, pero acerca de eso, nada. Así que después de esas palabras animadoras, voy a seguir. No es nada nuevo, pero hay 3 maneras que podemos reaccionar cuando viene crisis, cuando hay algo, una emergencia. 1, puede cundir el pánico. 2, nos podemos paralizar. O 3, podemos orar. Ahora, cuando te dejas llevar por el pánico, normalmente haces cosas, te equivocas, ¿no? Ay, no sé qué haces, y haces algo y que te equivocas. Ahora, cuando te paralizas, pues no haces nada. Hay personas que en una emergencia como se congelan. No pueden pensar, no pueden reaccionar, no pueden hacer lo que normalmente harían de una manera tan natural. O también podemos orar, y cuando oras, tocamos un poder más grande que nosotros, un poder que nosotros no tenemos. Entonces recuerda, tienes pánico, parálisis o plegaria. También empieza con P. No sé, a mí me hizo gracia, ¿no? En vez de orar, no sé. Pánico, parálisis o plegaria. Puedes pánico, parálisis, orar, buscar a Dios. Recuerda que cada vez que tienes crisis, puedes o equivocarte, puedes quedarte inactivo o puedes arrodillarte y el cielo se moverá a tu favor. El cielo se moverá a tu favor. Daniel tiene una ventana abierta hacia Jerusalén. El abrir su ventana hacia Jerusalén podía tener raíz en la oración que hizo Salomón. ¿Os acordáis cuando él dedicó el templo y él dijo: Señor Dios, si alguien está lejos de ti, que en tierra lejana, que por lo menos miren hacia Jerusalén y que oren y que tú les perdones sus pecados? Entonces él tenía la ventana abierta. Eso se había convertido en costumbre de él. Y nosotros también, que tenemos ventana abierta, ¿no? Ventana abierta tenemos. Cada vez que levantamos nuestras caras hacia el cielo, levantamos nuestras vidas hacia Dios, tenemos el cielo abierto hacia él. Entonces, él volvió al hábito sagrado que él tenía. Cuando las cosas le iban mal, cuando era crisis, él no pensó: uy, ¿ahora qué hago? Mira, tengo 80 años, pues 70 orando, pero ya me han dicho que no puedo. No, no pasó así. Él ya tenía esa costumbre, él ya tenía ese hábito establecido, y él, ¿qué pasó? Pues cayó de rodillas una vez más, como siempre lo había hecho. Nosotros queremos practicar un hábito tanto que se convierta en patrón de nuestras vidas. Ahora, todos tenemos patrones en crisis, todos. Y algunos, pues, nos enojamos, ¿no? Algunos nos desesperamos, algunos nos convertimos en personas imposibles cuando las cosas van mal. Algunos, ¿por qué en muchas casas? ¡Ay, no le digas a papá, no le digas a papá, no le digas a papá! Porque papá no tiene el hábito sagrado. Tiene otro, ¿no? Entonces, algunos nos volvemos críticos y buscamos a quién culpar cuando pasa algo. Inmediatamente. Será culpa de... ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Quién no cerró la puerta? ¿Quién? No. Siempre buscando culpar a alguien. Pasa el viento. Es un día precioso, ¿no? No hay viento, las ventanas abiertas. El viento arroja, yo qué sé, una lámpara al suelo, y la madre dice: ¿quién dejó la ventana abierta? Pues la ventana estaba abierta porque estaba abierta, no era culpa de nadie. Pero hay gente así, en vez de reaccionar de una manera buena, de una manera santa, reaccionan de una manera, pues, como están acostumbrados a reaccionar. Algunos vuelven a vicios compulsivos o a comportamiento de los que ya estaban libres. Años sin hacer cierta cosa. Viene crisis y vuelven a esa cosa, ¿no? Meses sin fumar, ya soy libre, no sé qué. Algo ocurre, un poquito de tensión, crisis, emergencia, y vuelven a algo que a lo mejor les consolaba, algo que les traía tranquilidad. Ahora, nosotros queremos andar con Dios de una manera tan persistente, tan profundo, que nuestros patrones cambian. ¿No sería fabuloso si nuestras reacciones por defecto fueran reacciones buenas? Reacciones en el espíritu. Que la palabra de Dios fuera tan entretejido en nuestras vidas que nuestra reacción, lo que hacemos de forma natural, fuera la correcta. A mí me gustaría eso. Eso es mi anhelo, ¿no? Que actuásemos por defecto en el espíritu y no en la carne. Daniel reaccionó como siempre había reaccionado. Hizo lo que siempre había hecho. Nada cambió. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No te afanes, ¿por qué? Por nada, nada, nada. En tiempos de crisis, cuando algo urge, cuando sabes que es en ese momento, tu mente te la puede jugar. ¿Quién ha estado en esa situación? Que tú sabes, estoy, esto... Y eso es un avance, porque ya por lo menos te lo piensas. Ya estás en un punto donde en vez de inmediatamente reaccionar en la carne, te paras un poquito, respiras hondo y dices, a ver, aquí Dios me tiene que ayudar, ¿no? Y sabes que tu mente te la puede jugar y no seas ansioso en esos momentos. Ora en todo momento, en todo. ¿Por qué todo? ¿Por qué nos dijo todo? Porque todo puede ser afectado por la oración. Absolutamente todo, todo, todo y todo. Dios no nos diría que orásemos por todo si tu situación no fuera, no pudiera ser afectado o tocado por la oración. Para nosotros nos gusta poner nuestra vida en compartimentos. Y dices, mira, esto es un tema legal, no es un tema espiritual. Dices, esto es un tema físico, no es un tema espiritual. Esto es un tema psicológico y no espiritual. Esto es, tiene que ver con las finanzas y no tiene que ver con lo espiritual. Vale, por cierta manera, yo no reprendo al diablo cuando como una, cuando quemo una tostada, ¿vale? Yo no pienso que todo lo negativo en la vida es una obra, un ataque a mí, ¿no? Yo qué sé. Llueve, no es personal, es que está lloviendo. No. Sin embargo, toda nuestra vida, toda es cancha de Dios, ¿vale? Y la oración puede afectar cada área de nuestra vida y Dios quiere involucrarse en cada cosa. Él quiere involucrarte en la área financiera de tu vida. Él quiere en la psicológica de tu vida. Él quiere meterse en cada área de nuestras vidas porque le pertenecemos a Él. Y no hay nada donde Él no puede obrar. Tu situación no es la única situación imposible que Dios no puede tocar. Toda la cancha es de Dios en nuestras vidas. Todo. Cualquier que sea tu situación, habla con Dios. Si es una situación psicológica, emocional, sexual, física, económica, lo que sea, ora, habla con Dios, dialoga con Él. No tienes que andar por las ramas. Él te conoce, Él lo sabe ya. No lo vas a asustar. Uy, si se lo digo. Dialoga. No seas ansioso. Ora. Todo puede ser afectado por la oración. Nosotros gastamos muchísima energía con la ansiedad, ¿no? Y claro, el enemigo no quiere que empecemos a orar, no quiere que empecemos a dialogar con Dios, no quiere que le empecemos a entregar las cosas, porque luego podemos recibir de Él, afectar los que nos rodean, ser bendición, en vez de estar totalmente obsesionados con nosotros mismos. Ahora, cuando oramos con acción de gracias, no solo le bendice a Dios, también edifica nuestra fe. ¿Qué habíamos leído aquí en Filipenses? Dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Más arriba, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Cuando oramos con acción de gracias, no solo le bendice a Dios, también edifica nuestra fe. Ahora, y en este mundo donde vivimos, nuestra Babilonia, hay muchas cosas que pueden crearte ansiedad. Cuando vives en una sociedad egoísta, material, materialista, competitiva, sensual, la cosa más pequeña puede causarte gran ansiedad. ¿Verdad? El que te corten el paso. el que te quiten el parking, el que no encuentres parking, el que te rompas una uña de porcelana. No, de repente, gran ansiedad, ¿no? Entonces queremos reaccionar en el espíritu. Cuando empiezas a sentir esa ola de ansiedad que viene sobre ti o ese manto de pesadez, ¿no te has levantado un día y tú dices, y aquí viene, como quiere cubrirte? Quiere. Entonces, ¿qué haces en esa situación? No tienes que decir, bueno, hoy se conoce que va a ser un día depre para mí. O hoy reconozco que va a ser un día difícil porque ya son las 8 de la mañana y ya estoy triste. Y no es broma, digo, nos reímos, pero no es broma. Porque sabemos lo que es y no es bueno y no es agradable, y ese manto que viene a veces no lo podemos echar en un día. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando lo sientes venir, tú escoges dar gracias. Tú escoges alabarle porque quiere la tristeza venir sobre nuestras vidas. Y muchas personas aquí tienen muchas razones por las cuales estar tristes. Sin embargo, con acción de gracias, puedes vivir en medio de tu foso de leones, en medio de tu situación y ser diferente, ¿no? Entre más hablamos la palabra, más crece nuestra fe. Cuando hablamos de gratitud en voz alta, yo lo oigo. ¿Por qué oro yo en voz alta? ¿Dios no es sordo? A veces grito la palabra de Dios. ¿Dios no es sordo? ¿Pero por qué? Porque yo sí, a veces soy sorda. A veces mi corazón no recibe. Entonces yo soy dura conmigo misma. Y grito. Vivir en mi casa es muy divertido. ¿Quién está ahí abajo? Nadie. ¿Quién está ahí arriba? Nadie. Oyes voces, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesito. Alaba, alma mía, al Señor. ¡Venga! Arriba esos ánimos. Que Dios es bueno. Que tienes muchísimo por qué darle gracias. Porque tienes tanto. Porque Él ha hecho tanto. Porque va a hacer tanto. Porque está haciendo tanto. ¿Y qué? Entonces que esa pesadez se va levantando. Y gracias a Dios que Él nos da la autoridad, Él nos da la habilidad que con un granito de fe que tenemos. ¿Cuánto necesitamos? Lo que tenemos. Yo no tengo la fe de otro, yo tengo la fe que tengo. Entonces esa es la fe que uso. Yo no miro a alguien, uy, qué fe tiene esa, uy, qué fe. No, yo eso pues los puedo admirar o los puedo escuchar, pero que la fe que uso es la que tengo. Tienes poco, lo usas. Tienes mucho, lo usas. Usamos y crece esa fe. Entonces ahí está Daniel en el foso de los leones, volvemos a Daniel. Versículo 16. Y el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves, esta es otra versión, con perseverancia. Él se había dado cuenta. Él sabía a quién servía a Daniel. Él sabía que él era más que un hombre bueno. Él te librará. Trajeron una piedra, esto me gustó. Trajeron una piedra y lo pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Entonces pusieron la piedra, lo sellaron y dijeron, bueno, aquí no va a cambiar nada. ¿O recuerda de otra piedra que pusieron y sellaron para que no cambiase nada? ¿Y qué cambió, no? Cambió. Salió Cristo de la tumba. Entonces, a lo mejor tú piensas que tu situación está ya la piedra, ya lo han sellado, con el enemigo, el diablo y todos sus demonios, sus amiguitos, han sellado y han dicho, esto ya está. Ya está sellado. Aquí no hay cambio. Aquí no hay nada nuevo. Entonces, lo sellaron. Trajeron una piedra, lo pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles. Entonces, tú no tienes una situación que no puede cambiar. Da igual cuánto tiempo ha sido sellado. No tienes una situación imposible. No tienes que darte por vencido en nada. Tú no eres la única persona en el mundo que tiene la situación imposible de cambiar. Dios tiene una manera de cambiar las situaciones. Y ahí estaba el rey, aunque él había sellado el foso, él ahí estaba, no podía dormir, no podía dormir toda la noche, no podía distraerse con nada. Cuando salió el sol, llamó a Daniel con una voz angustiada. A ver, ¿quién te estaba angustiado? El rey, él estaba angustiado. La voz angustiada fue del rey, no fue de Daniel. El Dios que has servido de manera continua, le ha dicho, te ha librado. De manera continua. Ahí vemos otra vez sus hábitos santos, sus costumbres. ¿Y qué dice, dice Daniel? Voy a leerlo. ¿Lo tienes aquí? Daniel 21 a 23, por favor. Oh rey, viva para siempre. Dios mandó a sus ángeles. Voy a abrir yo aquí. 21. Dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ahora también voy a leer el 24 porque necesitamos verlo. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora, esto es horrible, ¿no? Pero en aquel entonces echaban a todos los traidores, a sus hijos y a sus nietos y a todo el mundo, se deshacían de ellos para que nadie quisiera luego vengarse de la muerte de nadie. Y así funcionaba en aquel entonces, ¿no? Y luego el rey Darío escribió a cada nación, 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan en la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora, vamos a mirar otra vez el foso de los leones. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando del horno de fuego? Y vimos tres posibilidades de liberación. Liberación del fuego, que dijeran, bueno, pues no tenéis que ir, en el fuego, que en medio de la situación hubo liberación, o liberación del fuego a los brazos del Señor, a través del fuego. Con Daniel, el Señor escogió posibilidad número 2, lo liberó en la prueba, en el foso, no del foso, ahí dentro. Ahora, hemos escuchado esta historia tantas veces, que se ha convertido en una historia bonita, tipo hadas. Entonces, por eso le pedí a Ricardo que nos diera, por favor, las fotos, que nos pasara los leones, para que viéramos que no eran gatitos, ¿vale? No eran gatitos, eran leones de verdad, que colmillos. ¿Ese? ¡Ah! ¡Uy! ¡Corre! No iba a ser una muerte bonita para Daniel, ¿vale? Daniel tenía 80 años. ¿Te imaginas? Era un ancianito y lo iban a echar con esos gatitos. Y tenían hambre. Por eso pusieron lo siguiente, que los otros quedaron triturados por el hambre que tenían estos leones. Bueno, yo creo que ya sabemos que son malos. Sí, feroces, eso, mal. Entonces, nosotros también vivimos en un foso de leones. Primero de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistidle, dice el Señor. Resistidle en la fe. La fe, arma ofensiva que tenemos nosotros. Las demás armas que nos da en nuestras armas espirituales, la mayoría son defensivas, sino la fe es ofensiva. No es para cubrirnos solamente, es también para atacar, para devolver el ataque al enemigo, para dañar. Cuando el león rugiente te tiene por la pierna, ¿no? Piensas que te va a llevar para allá, terminar contigo. Primer plato, segundo plato, postre, todo, tú eres todo. Tienes que saber dónde meter la espada. Algunos de nosotros no sabemos cómo vencer, cómo darle y vencer. Tienes que sacar la palabra de Dios. Dices, ay, Rebeca, otra vez lo mismo. Sí, hasta que lo hagas. Saca la palabra de Dios. Declara la palabra, con esa semillita de fe que tienes, saca la palabra de la vaina y úsalo, ¿no? Dale filo, dale filo, practica antes del foso. No esperes a apuntarte a clases de esgrima cuando ya están viniendo a ti, ¿no? Antes, practica antes, mete la palabra de Dios en ahora que todo va tan bien. Come la palabra de Dios. No esperes al momento del ataque. Cuando nos encontramos en una situación urgente, volvemos, como hemos dicho antes, a lo que sabemos. Si lo que sabemos es más carnalidad que cosas del Espíritu, caeremos y actuaremos en la carne por defecto. Volvemos a lo que sabemos durante momentos urgentes. Y queremos por defecto actuar en el espíritu, que nuestras reacciones por hábito sean costumbres, hábitos del espíritu. Ahora, dices, mira, Rebeca, no te metas con el diablo y el diablo no se mete contigo. No, es que no es así, ¿no? Si fuera así, pero no es así. Entonces no es para asustar a nadie, pero ¿qué dice la palabra? Estar a la alerta, estar despiertos. Tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y andar con cuidado. El enemigo es malo y estamos en un foso de los leones, pero gracias a Dios tenemos más que suficiente para nosotros salir victoriosos. Ahora vamos a considerar el lado positivo de vivir en Babilonia y en el foso de los leones. Ahora ya he leído alguno de parte de esto, pero dice, versículo 22, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces, ¿qué pasa en el foso de los leones? ¿Qué es algo positivo ahí? Pues tienes la oportunidad de experimentar tiempos intensos y gloriosos con Dios. Cuando te enfrentas a un enemigo peligroso, listo para devorarte, son momentos intensos. Hay muchas personas, hay personas que nunca, nunca sienten nada porque nunca han tenido momentos intensos. Hay personas que son un poco adictos a esos momentos, ¿no? Que van a Pamplona, luego se tiran de los árboles y van a paracaidismo y todo, porque necesitan sentir ese sentir así intenso. Pero con Dios podemos, si vas a ver victoria, experimentarás tiempos intensos con Él. Ahora, vamos a decir que antes que ahí los hombres hubieran dicho, pues rey, mira, Daniel te ha desobedecido. Y él hubiera dicho, mira, me da igual, a Daniel no le echo al foso de los leones. ¿Qué hubiera perdido Daniel? El ángel, la experiencia, la liberación, la victoria. Nunca hubiera sabido de lo que Dios le había liberado, de verdad. Hubiera perdido el ángel la liberación sobrenatural. Toda la noche en el foso de los toda la noche con los leones. Toda la noche. Pero hay liberación. Al terminar la experiencia, yo creo que no lo hubiera perdido para nada. Pasó, pero dijo, y se acordó, tenía 80 años, a los 90 dijo, fíjate, esa noche con los leones y el ángel. ¿Y quién sabe más? Porque no tenemos muchos detalles. ¿Qué pasó con él? Una presencia de Dios que él no hubiera experimentado con la liberación, ¿no? ¿Qué dijo Pablo en 2 Timoteo 4, 16? Y él, esto es lo último, el último libro que escribió Pablo. Dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, esto suena familiar, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y el Rey, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Fui librado del boca del león. Ahora, puede que hubieras estado hablando en un sentido figurado o de forma literal. Sabemos que muchos cristianos de la iglesia primitiva sí perdieron sus vidas en la arena con los leones, pero no sabemos, ¿no? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Está oscuro, sí. Entonces, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él lo vio revelado y sabía que Él era real. Y nosotros también en esos momentos, solos con Dios y con nuestros leones, Él estará a tu lado, Él estará a mi lado. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Da? Es que no, aquí no dice eso. Preservará para su reino celestial. Ahora, Pablo escribió estas palabras y poco después murió. Y no murió en un hospital, no murió rodeado de sus seres queridos, murió decapitado. Lo mataron. Sin embargo, él sabía que él había acabado su carrera. Él sabía que su tiempo había terminado y su confianza en Dios y la soberanía de Dios era tan fuerte que él podía decir, Él me ha guardado antes y me guarda ahora y me llevará a su reino. Puedes decir, pues Pablo dijo que el Señor le iba a guardar y no le guardó, mira, le han quitado la vida. No, él sabía, él decía, me guarda, Porque qué manera más rápida y más, tampoco tan dolorosa, digo yo, no sé, no lo voy a pensar mucho, ¿no? Pero para llegar al reino de Dios, sí, así, eso. Su confianza en Dios, su liberación fue la posibilidad número 3. Puede ser librado del fuego, en el fuego o a través del fuego. Del foso, en el foso o por medio de. Entonces, él fue librado en o a través del fuego a los brazos de Dios. Vivir es Cristo, él había dicho, morir es ganancia. Le honraré en mi vida, le honraré en mi muerte. Entonces tenemos una oportunidad de salir de situaciones dañinas sin haber sufrido daño. Versículo 22. Versículo 22 de Daniel dijo: mi Dios envió a su ángel. No, eso no es, espera. Veintitrés. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Tenemos la oportunidad a número 2. Eso es. Número 1 era experimentar experiencias intensas y preciosas con Dios. Número 2, salir de situaciones dañinas sin haber sufrido daño. Dios te puede sacar de tu foso sin daño. Daniel dijo algo que no podemos decir la mayoría de nosotros, y a veces pues como que nos inquieta un poco, porque él dijo: mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Fui hallado inocente. Ahora, en arameo esta palabra inocente se traduce transparente, claro. He sido transparente, he sido claro. Es fabuloso ser inocente en el foso de los leones, ¿no? Dices: mira, pues aquí estoy, no he hecho nada para merecer esto, y aquí estoy. Es maravilloso haber sido creyente o cristiano tanto tiempo que ya lo que estás pasando no es consecuencia directa de lo que hiciste. Porque muchas veces en un foso de leones, pues estás ahí porque a ti, y tú ahí te metiste, ¿no? O por lo menos las cosas que hiciste, las decisiones, muchas decisiones los hiciste en ignorancia, no fue porque quisiste, pero estabas viviendo una vida de pecado y consecuencias, ese foso son consecuencias de tus acciones. Muchas personas que tienen que decir: Señor, sácame de este foso financiero. ¿Quién los metió ahí? Ellos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú estás en un foso y tú dices: bueno, yo estoy aquí por culpa mía, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo yo salir ileso de esta situación cuando realmente no soy inocente? Pero el pueblo de Judá que estaba ahí de cautiverio no eran inocentes. Vamos a Jeremías 30, 13. Jeremías era contemporáneo con Daniel, él era el que profetizaba al cautiverio. 13, Jeremías 30, 13. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. Uy, otra traducción dice: no hay quien defienda tu causa. Para una llaga hay cura, pero no hay mejoría para ti. ¡Qué fuerte! No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Bueno, eso parece desesperanzador. Pero vamos al versículo 17. ¿Y qué dice? Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Versión internacional, nueva versión internacional. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, declara el Señor. Ahora sí, es incurable, tenemos situaciones que podían afectar el resto de nuestras vidas, sin embargo, en su misericordia y en su gracia, no hay nada que no tenga solución y sanidad. Esto es algo que nos da esperanza esta tarde. No hay nada que no tenga sanidad. No hay nada que no tenga restauración. Dios dice, yo soy el que restauro. El rey entonces, vamos a Daniel otra vez, 6:23, se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Es asunto de confianza. Es confiar en él hasta que haya sanidad completa. Entonces, ¿qué una cosa buena de vivir en Babilonia, de vivir en el foso de los leones, es poder experimentar la salvación de Dios, la sanidad de Dios? Y número tres, podemos ver, viviendo en nuestra situación, un Darío mundano impresionado por nuestro Dios. Hay esperanza para este planeta mientras que nosotros los creyentes estamos viviendo aquí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos rodeados de todo aquel. A lo mejor tú estás casado con un todo aquel. A tu lado trabaja un todo aquel. Tus amigos, la mayoría son todo aquel. Todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros podemos resistir la seducción de esta Babilonia que nos rodea, resistir el materialismo, la sensualidad, la ambición, todas esas cosas, y abrirnos a Dios, Él nos puede usar para tocar a las personas que nos rodean. Tenemos capacidad de influenciar a las personas que tienen influencia. Tú no sabes con quién vas a hablar. Tú no sabes la persona que vas a tocar, y esa persona, las personas que puedan tocar. A veces pensamos que si pudiéramos tocar a los ricos, entonces sí, luego sí, esa gente sí tiene influencia. Y es verdad, muchos tienen influencia para cambiar cosas importantes, pero muchos de ellos no conocen a nadie. Viven vidas tan aisladas, sus coches van directamente al garaje, abren, entran, suben por la escalera, sus amistades ya son 20 personas, tienen miedo que todo el mundo les quiere quitar algo, así que conocen menos personas que nadie. Sin embargo, el carnicero conoce a todo el barrio, se habla con todo el mundo, y a lo mejor él es la persona que más influencia a todo el mundo. Tiene sus opiniones sobre la política, te dice por quién ha votado, te dice todo lo que tienes que hacer, no solo te dice cómo cocinar, sino te da opinión de todo. Entonces, no mires a las personas como, bueno, este valdrá más para el reino y este valdrá menos. Tú no sabes quién vale, quién no vale. Nuestro deber es simplemente pensar y creer que Dios nos quiere usar para tocar a las personas que nos rodean. Tenemos la capacidad de influenciar. Somos llamados a ser influencia. Ahora, si tú te encuentras en una situación, una herida crónica o atrapado en una herida incurable, entonces no puede ser influencia, porque siempre estás pensando en lo tuyo. Pero el Señor te quiere sacar de ese fuego, sacar de ese foso sin lesión alguno. ¿Para qué? Para usarte. Yo no creo que hay nadie en este mundo que quiere simplemente vivir aquí unos años, morir y nada, ¿no? Todos hemos visto esas películas, ¿no?, que empiezan o terminan en el cementerio, con tres personas mirando la lápida esa, ¿no? Dices, anda, qué triste, ¿no? Qué triste, queremos tocar vidas. Y podemos tocar vidas. En ti, en mí, está esa semilla eterna que cambia el destino eterno de muchas personas. Así que Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es nuestro reino, un reino que no tiene fin. Señor, te amamos. Te damos gracias. Te damos gracias porque podemos experimentar tu gloria. Te damos gracias porque tú nos puedes usar. Te damos gracias porque podemos salir de cualquier situación sin lesión alguna, porque tú eres el que cierra la boca del león. Y te damos gracias, Dios. Señor, nos humillamos ante ti esta tarde, porque no hemos hecho nada para merecer tu amor. No podemos ser lo suficiente buenos para merecer tu amor. Sin embargo, tú nos amas. Tú nos amas tanto. Tú nos amas tanto. Y te amamos a ti, Señor. Te amamos. Te amamos. Pido por cada persona que está aquí hoy. Pido por las personas que luchan con ese manto de tristeza y de depresión, que puedan levantar sus ojos y mirar a su alrededor y ver todo lo bueno que tienen y que te den gracias. Que puedan alzar sus ojos a los cielos, esa ventana que tú has abierto para nosotros a través de tu Hijo Jesús, para entrar hasta el trono de tu gracia y hablar contigo y recibir lo que necesitamos en el día de angustia. Gracias, Señor. Eres Dios todopoderoso y te amamos. Eres un Dios grande, omnipotente, impresionante y te amamos. Levantamos nuestros corazones, nuestras vidas a ti. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por el gozo. Te damos gracias por la alegría. Te damos gracias por el amor. Te damos gracias por la esperanza. Te damos gracias por todo lo que nosotros necesitamos. Empieza a darle gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Tú en voz alta dile gracias, Dios, gracias, gracias, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que tengo. No pienses en lo que no tienes, piensa en lo que tienes, piensa en lo que tienes. Gracias, Dios, porque tú me das y me das y me vuelves a dar. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Dios, que no hay situación imposible aquí. Gracias. No hay situación imposible, no hay enfermedad incurable por ti, no hay situación psicológica imposible para ti, no hay situación financiera imposible para ti, no hay situación familiar, matrimonial imposible para ti. Tú eres el Dios que creaste todo y tú puedes cambiar lo que tú quieras. Porque tú eres Dios y nos sometemos a ti. Tu palabra dice que si nos sometemos a ti, podemos resistir al diablo y él huye. Así que si tú estás aquí esta tarde y te has sentido atacado por las mentiras del enemigo en tu mente, en tu corazón, la palabra dice, sométete a Dios. Sométete y resiste. Resiste, resiste. Resiste al león rugiente. Tú tienes autoridad en ti, tú tienes la fe para hacerlo. Señor, te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás aquí hoy y nunca has tomado un paso hacia Dios, ¿vale? Tú esto todo te parece un poco extraño, nunca has estado en un sitio así, pero tienes preguntas, tienes inquietudes, habla con la persona que te trajo y si entraste solo, pues habla conmigo o con otra persona porque Dios te está buscando.